Desde El Nuevo Día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, el PNP evalúa los expedientes de tres aspirantes a la legislatura con serias denuncias en su contra. Además, solicitan una investigación federal en cuanto al manejo de fura al naufragio reportado la pasada semana entre Camuy y Quebradillas. Y presentan el perfil del estudiante de la clase graduanda del 2023. Hoy es viernes 9 de febrero. El Partido Nuevo Progresista tiene ante su consideración a tres aspirantes a la legislatura cuyos expedientes fueron devueltos al Comité Evaluador de Candidatos para una segunda revisión. Este proceso podría desembocar en su descalificación luego de que se recibieron denuncias que podrían violentar los requisitos que la colectividad impone a sus aspirantes. Gloria Ruiz Quilan habló con el secretario general del PNP y ahora nos cuenta de quiénes se trata. Gloria, buen día.
Buen día para ti y para todas las personas que nos escuchan.
¿Quiénes son estos candidatos cuyos expedientes fueron devueltos y cuáles son las denuncias que enfrentan?
Se trata de los aspirantes al Senado Edwin Pagán Bonilla, Héctor Joaquín Sánchez y Samuel Sammy Pagán Cuadrado. El primero, Pagán Bonilla, según ha trascendido una denuncia pública hecha por líderes del Partido Popular Democrático, es convicto por delito grave. El segundo, Héctor Joaquín Sánchez, fue subsecretario del Departamento de Educación y comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista. Y Sammy Pagán fue representante y se vio obligado a renunciar a su escaño en el 2018 en medio de denuncias por supuestos delitos que en ese momento no se investigaron. En el caso de Pagán Bonilla, El Nuevo Día tuvo la oportunidad de ver la denuncia y la sentencia contra él. Ese documento indica que él fue acusado por exponer las partes íntimas de su cuerpo ante un menor de 16 años, y estoy citando. El tracto policíaco recoge que Pagán Bonilla, como dije, aspirante al Senado por el distrito de Humacao, utilizó fuerza e intimidación para acorralar al menor en un baño de una tienda del centro comercial Plaza Las Américas en San Juan y masturbarse frente a él. Y estos hechos ocurrieron en febrero de 2001. La sentencia, en cambio, se produjo el 1 de marzo de 2002. Pagán Bonilla se declaró culpable de un delito menos grave que consistió en violar el artículo 106 del Código Penal. Se le impuso una multa de $300 más las costas y 100 para el pago de un comprobante especial.
Bueno, pudiste abordar al gobernador específicamente sobre ese asunto. ¿Qué opinó?
El gobernador reaccionó a este tema en una conferencia de prensa que realizó en el día de ayer, en la que anunció o entregó 35 títulos de propiedad. En cuanto a esto, el gobernador, quien es el presidente del Partido No Progresista, dijo lo siguiente. Vamos a escucharlo.
Estamos en otro ciclo electoral, otro momento. Ese comité lo avaló, certificó esa candidatura, pero le pedimos que revalúe. Vamos a ver qué sucede en esa revaluación. Pudiera ser que entonces se recurra al tribunal para descalificar ante el tribunal a ese precandidato. Yo no estoy tomando esa decisión ahora, porque nosotros, como operamos en el partido, es que tenemos un comité de evaluación de candidatos, y como esto funciona es que el comité toma sus decisiones.
Como pudieron escuchar, el gobernador básicamente dijo que este asunto se estaba investigando, que no podía emitir una declaración concreta al momento, puesto que pudiese llegar a manos del directorio del PNP. Es el cuerpo regente de La Palma, el cual él dirige.
Gloria, gracias por la información.
Siempre a la orden.
A continuación, líder activista en pro de los derechos dominicanos solicita una investigación federal sobre el manejo del naufragio reportado la semana pasada. Pero primero, una breve pausa.
Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
La semana pasada, una embarcación ilegal proveniente de la República Dominicana naufragó en una playa entre Camuy y Quebradillas, lo que provocó que al menos dos personas murieran ahogadas. A partir de testimonios de sobrevivientes, el portavoz del Comité Dominicano de Derechos Humanos, José Rodríguez, está solicitando una investigación federal sobre la intervención de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción, también conocida como FURA. Adriana Díaz Tirado conversó con Rodríguez y ahora nos comparte lo que le dijo. Adriana, bienvenida.
Buenas, muchas gracias por la invitación.
Cómo no. Adriana, explícanos primero lo que sucedió en la embarcación. ¿Qué están alegando los sobrevivientes de este naufragio?
Bueno, como indicabas, esta tragedia entre Camuy y Quebradillas fue documentada la semana pasada por el colega Agustín Criollo, quien en su historia documentó cómo hasta surfistas le salvaron la vida a varias personas que se ahogaban. Incluso dos mujeres se les dio CPR porque se habían ahogado. Y esto muestra un poco también la fragilidad y la violencia de género que se vive también en estas embarcaciones y también los peligros que experimentan estas personas. Han surgido varias versiones de lo que ocurrió ese día y qué fue lo que provocó que esta yola se volcara. Pero de acuerdo a tres mujeres sobrevivientes que habían sido deportadas y esta semana regresaron a Puerto Rico para ser entrevistadas por Fiscalía Federal, ellas contaron a otros medios que eran perseguidas por la embarcación de FURA. Compararon ese momento como si fuera en un vaso de agua cuando hay muchas vueltas alrededor de y ocurre un remolino y que pues al ser perseguidas por FURA, pues la yola se volcó. Incluso en un video que ha sido también difundido por los medios, que fue capturado por un surfista, se ve cuando pues la embarcación de FURA estaba acercándose a la yola y se aleja y segundos después esta se volca, por lo que pues está siendo investigado ese incidente principalmente por organizaciones comunitarias, no gubernamentales que exigen justicia por esas dos personas que fallecieron.
Claro, fueron imágenes bastante impactantes. Pero ¿por qué se está solicitando una investigación federal dirigida a la intervención de FURA como tal?
Pues mientras están, ¿verdad?, los testimonios de estas sobrevivientes que alegan que las acciones de FURA y de las autoridades fueron negligentes porque pues fueron para ellas violentas, agresivas. Por otro lado, pues el Departamento de Seguridad Pública pues protegió también la intervención que tuvo esos agentes de FURA. Aseguraron que trabajaron en coordinación con otras agencias federales e hicieron su trabajo al rescatar un grupo de 30 personas. El secretario del DCP enfatizó que tras el transcurso de la embarcación de FURA detrás de esta yola, se le estaba solicitando al capitán que se detuvieran. Así que hubo varias instancias que ellos le pedían que se detuvieran. Sin embargo, ¿verdad? Parece que no sucedió así y ocurrió pues el incidente. Lo que pues también es cuestionado por esta activista José Rodríguez, quien defiende a la comunidad dominicana e insiste que las violaciones de derechos humanos contra migrantes que quizás su estatus migratorio no está regularizado, pues sufre mucho abuso policiaco y esto es un ejemplo y él entiende que quedó documentado en el video. Rodríguez ha intentado, ¿verdad?, ir a varios foros, incluso ha ido a la legislatura, a la Comisión de Derechos Humanos presidida por la senadora Ana Irma Rivera Lacén, quien le ha dicho que también va a estar buscando información y corroborando cómo fue la intervención de FURA en este incidente. Más allá de que se le haga justicia a las personas que fallecieron, los activistas dominicanos en Puerto Rico lo que buscan es que esto no se repita y que las condiciones pues de vida pues mejoren para los ciudadanos en Puerto Rico e incluso en su país. Más allá de criticar también lo que sucedió con este capitán y estos viajes ilegales, asegura que en República Dominicana están pasando muchas cosas a nivel económico y social que están empujando a que muchos de sus hermanos dominicanos pues tengan que acudir a viajes ilegales para llegar a Puerto Rico.
Bueno, Adriana, seguiremos el tracto de este caso y cualquier actualización pues obviamente la estaremos divulgando a través de En Diario. Adriana, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes y estaremos pendientes a que surge esta pesquisa en Puerto Rico.
La Oficina de College Board para Puerto Rico y América Latina realizó un perfil de la clase graduanda del 2023, lo que a su vez permitió un vistazo a los intereses y planes a largo plazo que este grupo contempla. Keila López Alicea cubrió la presentación de estos datos y ahora nos trae los detalles. Keila, saludos.
Saludos, Justin Miguel. Gracias por tenerme.
¿Cómo no? ¿Qué nos dicen estos datos sobre el perfil de los estudiantes recién graduados? ¿Qué intereses tienen?
Bueno, el perfil de la clase graduanda 2023 es un análisis que hace la Oficina de College Board Puerto Rico y que también atiende, ¿verdad?, América Latina, en torno a las respuestas que dan los estudiantes que toman la prueba de aptitud académica, que esa es, ¿verdad?, uno de los instrumentos que muchísimas universidades utilizan para determinar admisión. Y como parte de esa prueba, ¿verdad?, hay un cuestionario donde se ocultan cuáles son los intereses y los planes que tienen los jóvenes. Como parte de este perfil, principalmente, se pregunta y hay muchos datos en torno a qué piensan hacer los estudiantes una vez terminan la escuela superior, cuáles son sus intereses en cuanto a sus estudios postsecundarios. Y en particular, lo que tiene que ver con la clase 2023, ¿verdad?, que fue la que se graduó en verano del año pasado, es peculiar en torno a cómo ellos, por ejemplo, prevén distribuir su tiempo una vez lleguen a estudios postsecundarios. La gran mayoría de los estudiantes, en este caso, ¿verdad?, los estudiantes que tomaron la prueba fueron unos 29.000 jóvenes, la gran mayoría tiene pensado estudiar a tiempo completo y trabajar a tiempo parcial. College Board ha estado documentando esto durante varios años, lo ha señalado, que, ¿verdad?, quizás hace años, hace par de una década, podíamos estar hablando, la mayoría de los estudiantes estudiaban, de los jóvenes, estudiaban a tiempo completo y no trabajaban. Pero la realidad ha ido cambiando. Y estos datos de 2023 nos presentan que cerca del 91% de los jóvenes tienen pensado trabajar de alguna manera mientras estudian. Asimismo, en términos de los intereses, como me preguntabas, que tienen los jóvenes, College Board hace un desglose de cuáles son los campos, cuáles son, ¿verdad?, los sectores en los que los jóvenes presentan mayor interés al momento de decidir qué van a estudiar. Y si se toman todos los estudiantes, en promedio, el 18%, que es el segmento más grande, tiene interés en lo que son las ciencias relacionadas con la salud. En segundo lugar, con un 11%, están las carreras relacionadas con las ciencias sociales y le siguen las bellas artes y diseño. No obstante, los datos varían si se segmenta, ¿verdad?, según algunos grupos poblacionales. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes que provienen de escuelas privadas, aunque el mayor segmento es si en las ciencias relacionadas con la salud, en segundo lugar, lo que más le llama la atención son las carreras relacionadas con las ciencias naturales y en tercer lugar está la ingeniería. En el caso de los estudiantes de escuela pública, nuevamente las ciencias relacionadas con la salud están en primer lugar, en segundo lugar están las ciencias sociales y en tercer lugar está el sector relacionado con la mecánica, construcción o reparación.
¿Y cómo el gobierno y la academia pueden usar estos datos para buscar soluciones en torno a la educación?
Pues la presentación de este perfil a manos de College Board fue interesante, ya que ellos configuraron además un panel con expertos de la academia, de la educación, y analizaron, ¿verdad?, de qué manera esta información puede ser útil. Y lo destacan, ¿no?, que es sumamente útil tener todos estos datos, particularmente para lo que es la toma de decisiones tanto en las escuelas como en las universidades. Más allá del proceso, ¿verdad?, de admisión y de ver, ¿verdad?, quiénes entran o no a las universidades, la vicepresidenta de Asuntos Académicos de la Universidad del Sagrado Corazón, Anushka Ramos, mencionaba que esta información es sumamente útil en el caso de las universidades para determinar qué tipo de apoyos necesitan los estudiantes, dado que, pues, por un lado están los datos académicos de cómo salen los estudiantes en la prueba de College Board, obviamente, y pues se sabe qué tipo de tutorías necesitan, en qué clases se ubican, pero además le permite a la institución conocer las áreas de interés de los jóvenes, conocer, por ejemplo, estos jóvenes que planean estudiar y trabajar, pues cómo se pueden organizar mejor para que ellos puedan cumplir con sus metas académicas. Asimismo, pues le presenta datos demográficos de quiénes son sus estudiantes y cómo los pueden acoger mejor. por el lado de verdad lo que es el gobierno y el sector público, se hizo hincapié en la importancia de que los maestros tengan acceso a lo que son estos datos. El exsecretario de Educación y catedrático universitario Rafael Aragunde mencionaba que los datos de por sí pues no son todo lo más importante, dado que pues presentan una imagen, un retrato de un momento particular en la historia, ¿verdad? El momento en que se tomaron estas pruebas. No obstante, tienen un valor contextualizado y que se tiene que mirar el macro de todo lo que presentan estos resultados en cuanto a qué áreas hay que mejorar en el sistema académico, cuáles son las fortalezas, qué están diciendo, de qué es lo que a los estudiantes les importa y a qué le están dando prioridad. Y es necesario, pues, no tan solo seguir haciendo lo mismo, sino mirar hacia afuera y posiblemente ver qué está funcionando en otros lugares del mundo y aplicarlos aquí y utilizar los datos para saber si está funcionando o no lo que se aplique.
Keila, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias por tenerme.
Johannes Ayayi. Back to Johannes for back-to-back triples.
Escucharon el momento en el que la jugadora Marins Johans del equipo de Francia coló dos canastos de tres puntos uno tras otro contra la selección nacional de baloncesto femenino. El equipo boricua sufrió ayer un duro revés en su primer juego del torneo clasificatorio olímpico en Xi'an, China, de cara a los Juegos Olímpicos 2024 en Francia. El juego culminó con un marcador de 88-40. Durante la conferencia de prensa luego del partido, esto fue lo que el dirigente del equipo boricua, Gerardo Jerry Batista, tuvo que decir.
Fue un juego difícil para nosotros. Sabíamos que Francia era uno de los mejores en el mundo. Son un gran equipo. Nos pusieron mucha presión hoy y nos sacaron de nuestra ofensiva. Diría que nos frustró porque no nos permitieron encestar.
Las boricuas tendrán mañana su próximo partido ante Nueva Zelanda a las 7 de la mañana, hora de Puerto Rico. En Diario es una producción de GFR Media. Agradecemos a la editora de Puerto Rico hoy, Rebeca Banucci Soto, y al editor de deportes, Esteban Pagan Rivera. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel Santiago Colón, deseándote un excelente fin de semana.